En el cementerio de San Amaro, en A Coruña, yacen tres personas. Uno de ellos podría ser el dueño de 4.700.000 euros, pero el dinero nunca llegó a sus bolsillos. Escuchamos El éxtasis del oro de Ennio Morricone y, como si fuera el final de una película de Sergio Leone, la última escena tiene lugar en un cementerio. Pero todo empieza mucho antes, un 30 de junio de 2012, en A Coruña, sí. Es una historia que reúne todos los buenos argumentos de una novela, porque tiene ambición, codicia, traición, corrupción, lucha contra el poder establecido y muchas dosis de picaresca que pone el lado, hasta podríamos decir que cómico, de esta historia, aunque al final, desde luego, es bastante trágico. Ese sábado 30 de junio de 2012, Antonio Lotero Coruñés recibe una llamada.
Era un sábado a las... no eran las 10 de la noche, cuando llama mi mujer, toda nerviosa. Mira, que vimos una primitiva de 6 aciertos. ¿Cómo, cómo? Sí, me acaba de llamar Miguel. Miguel es el delegado, de apuestas.
Mercedes, la mujer de Antonio, le comunica que han dado un premio de esa cantidad, 4,7 millones de euros. Y bueno, queda esperar al lunes y ver quién es el agraciado. Pero ese momento nunca llega. El propietario del boleto premiado, pues no pasa por allí. El boleto aparece en otra administración de loterías del centro de A Coruña. Su propietario, Manuel Reija, afirma haber encontrado el boleto ganador abandonado encima del mostrador.
Me fallaron un poquito las piernas, pasé el boleto una segunda vez, hasta una tercera vez, porque yo hasta pensé, que es una cosa imposible, pero la pensé que pudiera ser un error de la máquina del terminal que me estaba dando un error.
En ese momento el boleto aparece, no pertenecerá a nadie. Nadie, salvo el lotero Manuel Reija, lo reclama, pero pronto aparecerán tantos posibles dueños como setas. Alberto Maía, que lleva 20 años cubriendo la información local de La Voz de Galicia, y un año después se entera por el boletín oficial de la provincia que se está buscando al propietario de un misterioso boleto millonario de la primitiva, y lo saca en la portada.
Qué bueno que se presentas en el ayuntamiento, que ahí es que es una instancia, cómo perdió el boleto, cómo tal, bueno, que se explicase, ¿no?
Sí.
Y bueno, ya el primer día, no sé, imagina. O sea, aquí eran 20, 30, pero es que el segundo, 60. Luego, al tercero, a la semana, eran 100 y pico.
Imagínate, cerca de 350 personas reclaman el boleto ganador como suyo y cuentan todo tipo de argumentos. Analizar esta conducta por el psicólogo clínico Manuel Arturo Laje, esto entra dentro de lo que se conoce como pensamiento mágico. La codicia unida a la imaginación hacen que muchos crean ser el agraciado. El caso sigue sin resolverse. Se buscan huellas dactilares sin éxito. Y entonces la policía inicia una investigación, brillante podemos decir, que acaba localizando a una persona.
Tras 2 años de trabajo, en febrero de 2021, la policía cerró la investigación con la certeza de que había identificado al propietario del boleto.
Sí.
Brindaste con champa.
Tomamos una tapa de pulpo. Lo voy a dejar así.
Con un albariño.
Bueno, lo celebraron con pulpo y quizá con algo más, como escuchábamos. Son sonidos del documental de En Portada, llamado El misterio del boleto millonario, un trabajo de investigación del periodista Shaquín López, que hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, Shaquín? Bienvenido.
Pues muy, muy contento de estar contigo, Pilar, y con vuestra audiencia.
Que además acabas de editar un libro sobre este caso, con todo el material, con toda tu investigación, con todas las entrevistas que llevas a cabo desde hace mucho tiempo. El libro se titula El cambiazo y sugiere que a alguien le hicieron una jugarreta y se quedaron con el boleto premiado. ¿Esto es lo que apunta también la investigación policial?
La investigación policial y, sobre todo, muy importante, la acusación de la Fiscalía, porque ahora mismo ya estamos en un punto en el que, 11 años después, hay una fiscal del juzgado número 9 de A Coruña que acusa a esta persona, a Manuel Reija y también a su hermano, de haberse quedado con ese boleto. Y lo que cuenta en este escrito la fiscal, pues yo lo resumo con un titular periodístico, que no deja de ser eso más que un titular periodístico, que es el cambiazo.
Bueno, vamos a aclarar que tú has hablado con todos los implicados en el caso. Has mencionado a Manuel Reijas. Recordemos, Manuel Reijas es el lotero que dice que ha encontrado ese boleto premiado abandonado sobre su mostrador. Has mencionado a su hermano, a Miguel Reija, que es
delegado
provincial de Loterías del Estado en A Coruña.
Y sigue siendo, a pesar de estar formalmente acusado de un delito, presunto delito, por supuesto, pero acusado de blanqueo de capitales en un juicio que se va a celebrar dentro de unos meses en la Audiencia Provincial de A Coruña y para el que la Fiscalía le pide 6 años de cárcel.
Manuel Reija te recibió en su despacho.
Sí, en su administración de loterías. Él es una persona campechana, abierta. Recibió a los periodistas y colaboró con nosotros desde el primer momento. Lo sigue haciendo. Yo creía que después de todos estos últimos acontecimientos ya se habría cerrado en banda y me mandaría a hablar con su abogado. Pero no, me atendió con mucha educación y nos dio una entrevista para el documental muy interesante.
Mira, escuchamos una de las preguntas clave y su respuesta.
Llevo mucho tiempo pensando en esta entrevista y no me voy a quedar con la pregunta que te quiero hacer. ¿Tú tuviste delante al agraciado?
Que si tuve delante al agraciado, en ningún momento. Ojalá lo hubiera tenido delante. Ojalá lo hubiera tenido delante.
Esta es la respuesta que te dio.
Y yo estoy moviendo la cabeza de derecha a izquierda.
Estás moviendo la cabeza de derecha a izquierda. O sea, ¿no te parece un argumento
contundente? No es que yo lo diga, lo dice la policía. Yo insisto que yo en el libro me cuido mucho de dar mi opinión, y aquí mismo tampoco lo doy, sino que yo, repito, reproduzco los informes policiales y de la Fiscalía. Y la policía dice claramente que Manuel Reija miente cuando dice esto. ¿Y por qué lo dice la policía? Pues muy claro. Porque la policía ha tenido acceso al terminal de Manuel Reija. Y ahí es donde está, digamos, la clave de todo este asunto. Es decir, Manuel Reija, ese día 2 de julio del 2012, comprobó en su terminal un lote de 12 boletos. Uno detrás de otro, en una dinámica, en una secuencia que solo puede ser así. Esa secuencia de un segundo, solo puede ser un lote de una misma persona. Y la conclusión de la policía es que el agraciado estaba delante, al otro lado del mostrador, al otro lado de la mampara.
Porque uno de los 12 era el premiado.
Esa es la clave. Uno de los 12 era el premiado. Y eso nunca lo dijo Manuel. Manuel siempre habló del boleto premiado que apareció al otro lado del pasamonedas. Pero cuando se descubrió que ese boleto iba en un lote de 12, se le cayó toda su hipótesis de un hallazgo fortuito, según la policía. La policía demostró que ha habido un lote de 12 boletos, que unos se comprobaban y otros se sellaban. Porque tú sabes que puedes ir a la administración a comprobar si tienes un premio,
sí,
y con los segurillos de ese reintegro,
sí, claro,
la gente compra, hace
otro,
una nueva apuesta.
Pues
eso es lo que hizo el agraciado. Es decir, no solo comprobó lo que llevaba, sino que además hizo nuevas apuestas. Y ahí está también la clave, porque en las nuevas apuestas que hizo, jugó sus números propios, sus números
siempre
manuales.
Jugaba los mismos números.
Claro, menos en el boleto agraciado, que era automático.
Anda, qué complicación esto también, ¿no?
Es muy
bueno, hablemos de eso, de los posibles dueños del boleto. Hablábamos al principio de esta historia, que la empezábamos en un cementerio, con 3 tumbas. ¿Por qué hemos empezado en el cementerio?
Pues porque efectivamente es trágico. Es trágico. Yo en ese momento, cuando acabo el documental, me pongo, digamos, pues con mucha tragedia, diciendo que bueno, que aquí están enterrados los 3 protagonistas, porque es cierto, es decir, hay 3 protagonistas que reclaman el boleto, 2 de ellos lo reclaman sin pertenecerles, o eso es lo que dice la Fiscalía y la policía, y el tercero no lo llega a reclamar, pero también fallece, que es el real propietario, es decir, esta persona que parece ser que es el propietario de boleto, falleció en el año 2013, en enero del 2013, sin saber absolutamente nada.
Y que todo apunta a que podría ser, por tanto, el auténtico propietario de este boleto premiado.
La investigación policial fue brillante, y no lo digo yo, lo dice la propia institución policial que le concedió a estas 2 personas, 2 inspectores jefes, la medalla por esa labor, la medalla al mérito policial, ¿no?
¿Y entonces ahora qué pasa con el boleto?
El boleto sigue en la caja fuerte de la SELAE, esperando a que un juez le diga a la institución que se lo paguen a su real propietario, en este caso los herederos, viuda e hija. Para esto tiene que haber un juicio donde se demuestre si ha habido una estafa. En ese caso, si se demuestra que ha habido una estafa, habrá una sentencia contra el Otero y contra su hermano también, que están ambos acusados, y ya a partir de ese momento ya esta familia, esta viuda y esta hija podrán ir al juzgado con esa sentencia en la mano y decir, señores, este señor ha cometido una estafa y el propietario es mi familiar.
Vaya historia, ¿eh? Con casi 5 millones de euros que están en un boleto, en una caja fuerte, metidos
sí,
de momento ahí.
Sí, sí, con los intereses.
A la espera.
Con los intereses,
respectivos. Que han pasado 11 años.
Sí, claro, y aquí además no se lleva el pico Hacienda del 20%.
Ah, o sea, no, ¿por
claro,
qué?
Porque fue justo antes.
Antes de que se pusiera.
Justo antes de esa imposición, ese gravamen del 20%, justo unos meses antes.
Pues todo esto se lee con mucho más detalle en este libro, El cambiazo, de quién es el misterioso boleto millonario, de Xaquín López. Gracias, Xaquín.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Buenas tardes.